Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a Rostro Universitario. Les saluda con muchísimo gusto Jimena Camacho. Es un placer estar con ustedes en este primer programa en vivo del 2010.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Nájera. Espero que se hayan pasado unas felices fiestas de fin de año y unas vacaciones relajantes.
Este año Rostro Universitario tendrá muchas sorpresas para ustedes que nos siguen sábado con sábado.
Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado a la cabina o al correo electrónico. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Jimenita, si nos haces favor de recordarnos los números telefónicos.
Como no, se pueden comunicar al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-08-1060. Y al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y para empezar el año con el pie derecho, o mejor dicho, con la garra derecha, la Pantera Negra de la UAM tiene preparado un grandioso experimento para todos los niños que nos están escuchando. Los materiales que necesitaremos son
3 vasos grandes, 1 huevo, agua y sal.
Y en lo que preparan el material para el experimento, vamos a nuestra mesa de análisis.
El tema de hoy.
Desarrollo rural. Es un gusto presentarles a nuestros invitados de hoy, doctora Yolanda Mació Trigo, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Sociales en la Unidad Xochimilco. Bienvenida.
Gracias.
También está con nosotros el doctor Carlos Andrés Rodríguez Valenius, coordinador del programa en desarrollo rural en la Unidad Xochimilco. Bienvenido.
Buenos días.
Les recordamos los teléfonos 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-08-1060.
Repetimos los teléfonos 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-08-1060. También puedes dejar un mensaje para el programa o una pregunta para nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy.
Cuando hablamos, profesores, de desarrollo rural, ¿a qué nos referimos?
Bueno, primero hay que decir que México es un país con una profunda raíz rural, campesina. Baste decir que a pesar de que en los últimos 2 décadas los gobiernos federales han impulsado toda una política para desbaratar el campo de nuestro país, el 25% de la población, 25 millones de habitantes, viven en el espacio rural. De ellos, unos 11 millones son hablantes de una lengua indígena y, por decir, 5 millones son productores campesinos, ejidatarios, comuneros, que tienen la mitad del territorio en propiedad social. Digamos, es una parte fundamental la cuestión campesina. Y también, digamos, es un país donde somos centro de origen de muchos productos que son productos alimentarios para todo el mundo, del maíz, del frijol, del chile,
calabaza.
De la calabaza, y además, digamos, nuestro país es, y la zona rural es un importante elemento de identidad nacional. En las comunidades campesinas, indígenas, es donde se recrean muchas de las tradiciones, de los elementos identitarios que le dan perfil a nuestro país. También en la parte rural es donde se conservan la mayoría de los bosques, selvas y desiertos de nuestro país, lo que hace que el campo sea fundamental para proteger la diversidad
natural
y la diversidad también cultural, porque en los 56 pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, mestizos, están en la parte rural. Entonces, en específico, cuando nos referimos a desarrollo rural, es que estamos pensando en las posibilidades de futuro de nuestro país, donde pueda haber soberanía alimentaria, donde pueda haber conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la diversidad cultural y, en este sentido, de las perspectivas de futuro para México.
Doctora Yolanda, dentro del ámbito rural, la migración, ¿es consecuencia del retraso rural o el retraso rural es consecuencia de la migración?
Pues mire, yo creo que más que ponerlo en términos de la gallina y el huevo la pregunta, habría que contextualizar en lo mismo que nos recordaba Carlos, es decir, a partir de los ochentas, con el gobierno de la Madrid, ya que entramos en franco neoliberalismo, pues la política económica se dedicó a desestimular la producción interna de granos, de alimentos, que estaba sobre todo en manos de los pequeños campesinos temporaleros, sobre todo en esos años. Y en general se recortó, había una presencia del Estado, no es que uno añore, ¿verdad?, las instituciones echeverristas y desde antes, pero bueno, la verdad es que eran un poco ineficientes y corruptas, pero sí había una presión, una presencia del gobierno, ¿no?, fomentando la producción con ineficiencia, con problemas. A partir del corte neoliberal, pues eso se acaba, se desaparece la CONASUPO. Además había una política para favorecer el consumo alimentario de las masas urbanas, de regular los precios, todo eso se acaba. Y eso dio pie a que se diera una diáspora terrible del campo a las ciudades y a Estados Unidos. En realidad el proceso se desata. Ya había migración, siempre ha habido, pero no en la medida en que se desata a partir de los 80. Ahorita se calcula, es difícil calcular la cifra exacta por el número de ilegales, ¿no? Pero se habla de unos 12 millones de personas en Estados Unidos entre legales e ilegales. Y ahora con la crisis bajó, pero hubo años en que se hablaba de 1,000 diarios, de que 1,000 diarios estaban pasando la frontera, 500,000 al año, una barbaridad. Entonces, bueno, sí hay una relación. Es decir, si la gente del medio rural tuviera empleos, tuviera medios de vida, si su producción fuera redituable, pues no migrarían tanto. Claro que ahora la migración a Estados Unidos también es urbana, ¿eh? Y también se van jóvenes ya con una educación formal, inclusive con educación superior. Pero la migración campesina indígena sigue. Y sigue mucho a Estados Unidos y sigue mucho a las ciudades. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, yo creo, algo también. Se habla mucho de que el problema es modernizar la agricultura y que sea rentable y que haya negocio. Sí, es cierto, pero todos los países que cuidan su autosuficiencia alimentaria es porque la invierten, inversión pública, ¿eh? No es el negocio más rentable del mundo, pero en México el último intento fue el SAM de López Portillo. Se demostró que si el gobierno le invierte a darle crédito a los campesinos temporaleros, que no son el prototipo del agronegocio, hay excedentes para el mercado y el país asegura su autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces sí, hay una relación. Es decir, si se promoviera el desarrollo rural, la migración bajaría notablemente.
Te recordamos los teléfonos en cabina 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060.
¿México tiene la capacidad de ser un país alimentariamente sustentable y autónomo?
Sí, desde luego que sí. El problema ha sido que sí ha habido decisiones, a mi juicio, equivocadas en cómo modernizar la agricultura, ¿no? En este discurso modernizador, a los campesinos temporaleros, minifundistas, siempre se les ha visto como los atrasados, a los que hay que transformar. Antes el Estado le metía mucho dinero a esto, ahora eso se ha dejado sobre todo a las empresas privadas, ¿no? Es la empresa privada, generalmente transnacional, la única, la que se ve como la única moderna. En México, estas están dedicadas pues a los sectores rentables, que son frutas, hortalizas, en menor medida las flores, esas trabajan con grandes productores y se exporta esa producción. Entonces la producción para granos básicos en México se desestimuló deliberadamente. Es un producto de una política económica dedicada a liberalizar la agricultura. Ha habido muchas discusiones sobre esto, los expertos nunca nos han hecho caso, en cuanto a que la agricultura no aguanta la misma liberalización que la industria, no es lo mismo.
Claro.
Inclusive en México se han tronado muchas industrias, pero una industria se puede promover y se puede hacer competitiva con medidas de fomento. La agricultura, el problema es que parte de recursos naturales. hay una dotación determinada que cada país tiene de recursos naturales. Nosotros de antemano, antes de la firma del Telecán, el Tratado de Libre Comercio, hubo muchos análisis, se sabe, que inclusive por dotación de recursos naturales es muy difícil competir con Canadá y Estados Unidos. Los dos países tienen grandes planicies con mucha agua, con muchas horas de luz en el verano, cosa que el país nuestro orográficamente no tiene. Entonces se optó por una vía de modernización, de imitación de estos países, cuando nuestras condiciones agroecológicas son muy distintas. Entonces yo creo que desde ahí ha habido errores, no se buscó promover una agricultura adecuada a nuestras condiciones, y no nada más agroecológicas, sino socioeconómicas, ¿no? Pero si se considerara esto, bueno, nuestro país, y nosotros lo vemos en el posgrado para ir entrando en el tema, nuestro país es un semillero no nada más de diversidad cultural y biológica, sino de iniciativas de la propia gente rural, de los propios jóvenes de las universidades, para producir alimentos, artesanías, para entrar a la producción orgánica, para entrar al ecoturismo. Entonces, no nada más tendríamos la capacidad de producir alimentos, regresando a la pregunta, de cuidar nuestros recursos naturales, de cuidar nuestros bosques, si se considerara, y eso es una parte importante del enfoque de nuestro posgrado, pues las iniciativas de la propia gente que ha vivido en los lugares donde están estos recursos, que ha producido alimentos desde hace generaciones.
Doctor Rodríguez, ya de alguna manera nos fue encauzando la respuesta de la doctora. ¿Por qué tener un posgrado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana?
Bueno, esto tiene que ver también con el espíritu mismo de cuando se formó la UAM hace 35 años, que es una universidad que está vinculada a tratar de resolver los problemas de la sociedad mexicana. Como hemos dicho, pues la cuestión rural es uno de los problemas esenciales de nuestro país, y la UAM pues siempre ha tenido esa posibilidad de tratar de involucrar la formación de profesionistas en este sentido. El posgrado en desarrollo rural, que está en la UAM Xochimilco, nace hace 25 años bajo este espíritu, y en el contexto de luchas campesinas muy importantes que se dieron en los años 70 por tratar de tener acceso a la tierra, y por un proceso muy interesante de poder insertarse en el mercado en mejores condiciones, de poder producir y tener unos ingresos dignos. Esto que fue en los 80s da un contexto importante para la formación de nuestro posgrado, porque en ese mismo tiempo son las medidas neoliberales que empiezan a destruir esta poca apoyos que había hacia el campo. Y en ese contexto una serie de profesores plantea la posibilidad de hacer un posgrado que trate de reflexionar con la gente que está viviendo estos problemas, con los gente de organizaciones campesinas, de instituciones que estaban vinculadas con el campo, un posgrado que ayuda a generar alternativas. Y eso permite que en 1984 pueda darse la primera generación del posgrado en esta idea de estar siempre vinculado a organizaciones, a actores que están en el campo, para poder generar alternativas ante un contexto muy difícil,
¿no? Y en este mismo sentido, ¿quiénes pueden ingresar a este posgrado? ¿Con qué perfil de formación previa? ¿Dónde se puede obtener más información? Y un poco, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la currícula de las materias? ¿A qué se van a enfrentar? Porque suena, la verdad, que de lo más interesante.
Bueno, nuestro posgrado, como te decía, su origen es siempre ha estado vinculado con gente que está trabajando en el campo. Es un elemento fundamental para poder participar en la maestría y el doctorado. Nosotros tenemos un sistema que parte de la especialización, maestría y doctorado. Y entonces hacemos, digamos, énfasis en que los que puedan participar sean gente que estén vinculadas, ya sea a través de organizaciones sociales, civiles, campesinas, productivas, instituciones gubernamentales, etcétera, con problemas en el campo. Digamos, con ellos lo que hacemos es, a través del sistema modular, que es el sistema que se trabaja en la UAM Xochimilco, nos planteamos una serie de reflexiones a partir de cada uno de los módulos de los 3 que dura la especialización, los 6 que dura la maestría, los 9 que dura el doctorado, para reflexionar sobre ejes problemáticos, o ejes que están, digamos, atravesando los grandes problemas de las poblaciones rurales. Y esto implica que es una maestría interdisciplinaria. No hay como en otros tipos de posgrados, una predilección hacia un tipo de formación académica. Aquí tenemos desde agrónomos, físicos, ingenieros, biólogos. Bueno, ahora tenemos una música muy interesante, un proyecto sobre la recuperación de la música en comunidades rurales de Guerrero. Entonces, eso implica que la propuesta que hacemos cada 2 años, por cierto,
para maestría y para doctorado,
lo hacemos cada 2 años, y la próxima convocatoria será en marzo del 2011. Estamos invitando de una vez para que el interesado pueda participar. Y si se quiere comunicar con nosotros, te doy los teléfonos.
Por favor.
El teléfono al que pueden hablar es el 54 83 70 66, en la Ciudad de México. Tenemos una página electrónica donde pueden tener más información sobre los contenidos modulares y de los seminarios, que es dcsh.xoc.uam.mx, y después ¿cómo se llama?
Diagonal
y desarrollo.
Okay.
Ahí pueden encontrar mucho más información, y finalmente un correo electrónico también, por si tienen quieren entablar comunicación a través de ese medio, que es carwal@correo.xoc.uam.mx.
Okay. Bien, pues tenemos ya llamadas. Nos ha llamado Tania Ruiz, ella es estudiante, tiene 20 años. ¿Hasta qué punto el narcotráfico ha impedido el desarrollo rural? Y felicita al programa. Vamos a leer todas las llamadas y después hacen sus comentarios. Felipe Tierre García es jubilado, es nuestro porrista oficial. Dice, felicitaciones a la emisora por tener el programa en vivo con la UAM.
Rosario Hernández López, de Ciudad Nezahualcóyotl, y es técnico químico. Dice, desea un feliz año al programa, tema muchas importante, gracias. La alimentación, felicitaciones al programa y a la emisora. Y Gerardo Ramírez, de Azcapotzalco, él es ingeniero civil, dice, la agricultura está por latifundios para los extranjeros. Pasa lo mismo con la minería, hay 700 minas a cielo abierto para empresas canadienses. ¿Quién le dio permiso al gobierno para asociarse con extranjeros?
Pues yo podría un poco responder esta última inquietud, porque es lo que he estado trabajando, en particular la minería. No, hay que recordar que la mitad de nuestro país, decía, está en manos de ejidatarios y comuneros
todavía.
Y ellos tienen, digamos, el cierto control sobre el uso de su territorio. Pero, para muchas empresas los recursos naturales están en esa mitad del territorio. Muchos agua, bosques y minerales. Ahora que los precios de los minerales están por los cielos, en particular la plata, el oro, el cobre, pues es un negocio fundamental para muchas empresas que han entrado en conflicto precisamente, no en las 700 lugares que menciona el Radio Escucha, pero sí en por lo menos detectados conflictos fuertes en una veintena de comunidades en todo el país, donde los permisos, aquí hay que ver que los permisos para poder aprovechar los minerales los da el gobierno federal, pero los dueños de la tierra son los campesinos. Entonces, muchos de los conflictos son eso, es que ya las mineras tienen los permisos, pero las comunidades no les dan el acceso. Claro. Y tenemos casos como Mezcala, como Cotlán en Oaxaca, y recientemente en Chiapas, con el asesinato Mariano Abarca, un líder de una comunidad indígena Tojolabal, que se ha puesto a una minera canadiense y que fue asesinado hace 2 meses. Esto es una serie de conflictos que va a continuar por esta, digamos, tensión que hay en las presiones de las mineras, básicamente canadienses, y la resistencia de los pueblos, ¿verdad?
Nada más para puntualizar sobre esto. Tienes razón el ingeniero cuando habla de, bueno, el gobierno, ¿por qué le da los permisos a los extranjeros? Pero también hay que recordar que localmente todavía la red de cacicazgos, la red de relaciones de poder es muy fuerte. Generalmente los extranjeros están coludidos con intereses locales, ¿no? Y generalmente el actor que está en desventaja son los dueños de la tierra, las comunidades, los ejidatarios, los comuneros, que son los que jurídicamente poseen los recursos naturales, pero muchas veces en los hechos no son rebasados por las relaciones de poder local. Sobre el narcotráfico, nada más muy brevemente. Justamente la semana que vamos a empezar, empezamos semana intensiva de maestría, esta que viene, tenemos una lectura al respecto, porque ya no se puede ignorar en el desarrollo rural, no, que hay regiones completas que se han visto involucradas y ya completamente determinadas en su dinámica, en su economía, por el narcotráfico, ¿no? Y esto está transformando las relaciones comunitarias, desde luego que se desgarra totalmente el tejido comunitario, que empieza a fluir el dinero, pero también fluye la violencia, un cierto tipo de cultura, ¿no? Que la claro. lectura que tenemos es un poco esto, cómo se ha ido legitimando inclusive en muchas regiones la narcocultura. Claro. Y bueno, pues es un problema muy serio, muy difícil de estudiar por la violencia, ¿no? Muy riesgoso, pero que sí está socavando muchas regiones, ¿no?
Pues bien, agradecemos a la doctora Yolanda Macía Trigo, profesora investigadora del Departamento de Relaciones Sociales en la Unidad Xochimilco. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Gracias también al doctor Carlos Andrés Rodríguez Valenius, coordinador del Posgrado en Desarrollo Rural en la Unidad Xochimilco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Roberto.
Después de 80 emisiones de Rostro Universitario, seguimos convencidos de que nuestros egresados están en todas partes. Vamos a conocer la trayectoria de César Silva Gamboa, él es editor en la revista Nexos.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es César Ariel Silva Gamboa. Desde 1977 me he desempeñado como corrector y editor en diversas editoriales, además de diversas publicaciones. Esta carrera periodística la he llevado también a cabo en secciones culturales y de espectáculos. Y actualmente me desempeño como editor de la revista Nexos, también con trabajos por fuera, para la editorial Alfaguara, por ejemplo, y colaboraciones de mi pluma para algunas revistas o diarios. Hasta ahorita he publicado un solo libro, y bueno, el anuncio va de por medio, se llama Hoteles de Paso, Amores para Siempre. Mis estudios los desarrollé en la Unidad de Iztapalapa. El nombre de la carrera que estudié en aquel tiempo se llamaba así muy pomposamente, Licenciatura en Humanidades, con área de concentración en literatura. Yo pertenezco a la generación de 1976. Esta carrera pretendía una interdisciplinariedad en tres áreas del conocimiento, que eran la literatura, la filosofía y la historia. Es decir, se pretendía que tuviéramos tres carreras en una. Y posteriormente, a la postre, cada una procuró su independencia para no meterse en más honduras. Ahora cada quien camina por su lado cada carrera. Y pertenezco a la primera generación de literatura, la que conformábamos tan solo dos alumnos. Creo que estudiar siempre es recomendable, y la Autónoma Metropolitana es una opción más, y la UAM cuenta con una infraestructura de alto nivel para el buen desarrollo del aprendizaje del alumnado, además del bajo costo de las cuotas. La poca población estudiantil, era realmente asombroso ver que a la hora de clases no veías más que dos o tres gentes caminando por los pasillos. Ahora ya no. Ahora la población ha crecido mucho, no sé, el éxito de la universidad quizás se deba a que haya mantenido las cuotas. Esto es, pues, prácticamente lo que tengo yo que decirles de la UAM.
Y llegó la hora de realizar el experimento con la Pantera Negra de la UAM. ¿Tienen listo el material? Pues vamos todos a desatar la imaginación y el ingenio.
¡Hurra! incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿A que no puedes hacer flotar un huevo en un vaso con agua? Ah, ¿verdad? Pues hoy te voy a enseñar cómo hacerlo sin magia, sino con la densidad de los líquidos. Vamos a comenzar con el material que se necesita. Es muy, muy requete fácil de conseguir en casita. Pídeselos a mamá, ¿eh? 3 vasos grandes. Un huevo, agua y sal. Ahora que tienes listo el material y el permiso de mamá, vamos a comenzar. Primero, llena 2 vasos con agua. Y échale a uno de ellos sal, poco a poco, revolviendo con una cuchara. Trata de disolver la mayor cantidad posible de sal. Después, coloca el huevo en el vaso que tiene solo agua. Y verás que... ¡ay, no me salió! Que se va al fondo. Saca el huevo y ponlo ahora en el vaso en el que has disuelto la sal. Observarás, ¡uy! ¡Cómo queda flotando! ¡Míralo, míralo! Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora pon primero el huevo en el tercer vaso vacío y después llénalo con agua hasta cubrir el huevo y un poquito más. Échale agua con sal de la que ya tienes hasta que consigas que el huevo quede entre 2 aguas, es decir, ni flota ni se hunde. Ni flota ni se hunde. Si añades en este momento un poco de agua sin sal, observarás que... ¡ay, ahora sí me salió! Se hunde. Y si después echas un poco de agua salada, lo verás flotar de nuevo. Si vuelves a añadir agua sin sal, otra vez se hundirá. Y así toda la vida. Flotar, hundirse, flotar, hundirse, flotar, hundirse. ¡Ay, qué chistoso! Esto es porque sobre el huevo actúan 2 fuerzas. Su peso, que es la fuerza con que lo atrae la tierra, y el empuje, que es la fuerza que tiene el agua para, pues claro, empujar hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, flota. Y si son iguales, pues queda entre 2 aguas. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua pura. Esto hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor a su peso, por eso flota. Esto explica por qué a nosotros nos es más fácil flotar en el agua del mar que en el agua de ríos y albercas. Me olvidé que a las panteras no nos gusta el agua.
Noticias.
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 La educación en la vida nunca termina y todos y todas tenemos derecho a seguir aprendiendo. Es por eso que la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco ha diseñado programas académicos específicos para cubrir las necesidades de actualización del conocimiento.
El 29 de enero de este 2010 comenzará el Diplomado Psicopatología y Clínica en Psicoanálisis, dirigido a estudiantes y egresados de la carrera de Psicología de la UAM.
Este 15 de enero también dará inicio el Diplomado Psicodrama Clásico, el cual está dirigido a todo público.
El 12 de enero, el Diplomado La Estadística, módulo 2, dirigido a todos los titulados en cualquier campo de conocimiento y con conocimientos básicos de estadística.
Y el 15 de enero, el Diplomado Relaciones Humanas y Superación Personal, dirigido a estudiantes, trabajadores y profesores de la UAM.
Para más información, costos y duración, pueden visitar la página www.secat.xoc.guam.mx o comunicarse con Antonio Ramírez al teléfono 5483-7551. nos llamó. Muchísimas gracias, María de Lourdes Carranza. Gracias por sus comentarios y su felicitación.
También nos llamó Agustín Mondragón Gutiérrez, desde la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias por su llamada y por su comentario. Nosotros se los hacemos llegar a los profesores.
Se ha terminado el día de hoy el tiempo de nuestra emisión de Rostro Universitario.
No te pierdas el próximo programa. Nuestros especialistas hablarán sobre un tema relevante en la salud pública de nuestro país, el cáncer bucal y de cuello.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Eréndira Salazar.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
En la conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.